Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro espacio en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 4. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Cuando yo pensaba que esto del medio ambiente y la sostenibilidad y otras cosas parecidas ya se lo habían creído las autoridades y ya formaba parte de las decisiones estratégicas y políticas, pues resulta que descubrimos que presentan un proyecto para remodelar los jardinillos y van y proponen cortar y desaparecer 73 árboles. ¿Qué les parece? Sí, aquí en Palencia en dirección contraria. Y lo malo no es que presenten el proyecto, es que los mequetrefes directivos del ayuntamiento lo justifican, que si quitan visibilidad, que si dan oscuridad, que si están enfermos, enfermos, ellos se los deberían de hacer mirar. En estos tiempos del 2019 es un problema la iluminación y la visibilidad y esas milongas, que se lo hagan mirar, y seguro que los que están malos ellos. No cuela lo de que están malos, porque ya en el proyecto está previsto que los corten. ¿Y qué pasa? ¿Que es que ya los han analizado y resulta que tienen 73 árboles malos? Ja, ja, ja. Además, existe lo que se llama tratamiento, cuidados y valorar los árboles como vida que son y necesarios y fundamentales para los habitantes como este loro, que ya me veo yo que desaparecen las zonas verdes y que me tengo que posar en las losetas del hormigón. Bueno, pues se hizo una manifestación espontánea y muy acertada para decir a los responsables políticos que los jardinillos nos gustan con arbolillos. Y yo creo que se tiene que hacer otra vez y otra hasta que nos hagan caso y retiren semejante barbaridad del proyecto. Se lo debemos a las generaciones futuras, que puedan disfrutar del pulmón verde de la ciudad y puedan seguir valorando a Palencia como una ciudad con calidad de vida por ser de las ciudades con más zonas verdes de España. Eso, los jardinillos con arbolillos, palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, hombre, así que usted también viaja a la vieja ciudad de Castilla. Pues sí, así es. Y al mismo lugar que usted, ya es casualidad, ¿no? Hombre, mire usted, acabo de terminar los estudios de psicología especializado en las artes de don Segismundo Freud ese. Y allí espero ejercer mis dotes de psicoanalista en mujeres. En ese caso, dado que en esta ciudad tiene uno de los mayores centros psiquiátricos de España. No será usted también psicoanalista, ¿verdad? No, realmente no, si lo mira desde el punto de vista estrictamente humano. Lo mío es más espiritual. Verá, yo soy cura, sacerdote, como usted quiera decir, y mi trabajo, por decirlo así, es más de índole espiritual, aunque no sabría cómo explicárselo ahora. No, si ya me parecía que usted tiene pinta de... Bueno, de que aunque no lleve sotana se le nota. Vamos, que usted va al psiquiátrico de capellán, a decir verdad... Pues a confesar y todo eso. Pues aparte de las monjas, tiene usted un montón de feligreses. O feligresas en este caso. Un poco mucho fuera de tono. O sea, de la estratosfera para arriba. Dura tarea la espera. Bueno, no tanto como usted. Y puede que de mucho menos riesgo que el de que se imagina. Además, mi trabajo va un poco bastante más allá. No se moleste en explicármelo. Ya que me considero ateo, o al menos no creyente, y las cosas del espíritu las considero como un problema de fe que yo no tengo. Desde luego, pienso que de todo esto ya hablaremos, pues tiempo tendremos de coincidir en horas de trabajo, o a la hora del café y demás. Desde luego no me espere un domingo, ¿eh? Sí, pienso que sí. Aunque, por mi experiencia, aparte de misa y tal, es mejor que no coincidamos. al menos en algunas secciones del centro, que son de mi incumbencia, vamos a decir, exclusiva, porque usted no cree en el alma, ni en el más allá, ni mucho menos en que la locura se prolongue más allá de la vida humana. ¿Es que me están contando? Todo lo que usted dice contradice todos los principios de la psicología y del psicoanálisis. La muerte es el fin de todo. Le repito que soy ateo y mi experiencia, aunque no es muy larga, para nada me ha demostrado que existe algo más allá. Mucho menos una enfermedad, por muy psíquica que sea del alma, que no existe, vamos. Que no existe, afirma y afirmaba hace años cuando coincidimos en el tren destino a Palencia. Y antes de que fuera asesinado por aquella enferma que también le caía a usted, salvo en la fiesta de San Juan de Dios, no nos hemos vuelto a ver en la vida, claro. Ahora ya no está usted en vida. Está usted al otro lado, en el pabellón de los otros, a los que hay que tratar porque su alma sigue enferma, o que enfermó, como usted, al morir. Este es el pabellón que usted en vida siempre vio vacío o conmigo solo. Bueno, pues como ve, no estaba tan solo. Trataba a pacientes como usted. A ver, dígame.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, porque es el día de la filosofía, vamos un poquito a tratar una canción de Mercedes Sosa, canción del 82, y reflexiona sobre el paso de la vida. Y es que nos vamos haciendo, o nos vamos poniendo viejos, años.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, hacía parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejo los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Un poema de Bertolt Brecht. Se titula Elogio de la dialéctica. La injusticia camina hoy con paso firme. Los opresores se preparan para hacerlo durante 10.000 años. La violencia asegura, tal como está, seguirá todo. No suena otra voz que la voz de los dominadores, y en los mercados grita la explotación. Ahora es cuando empieza. Pero muchos de los oprimidos dicen ahora, lo que queremos nunca llegará. El que sigue vivo, que no diga nunca, lo seguro no es seguro, tal como está, no seguirá todo. Cuando hayan hablado los dominadores,
hablarán los dominados. ¿Quién se atreve a decir nunca? ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién depende que sea destruida? De nosotros también. Quien haya sido derribado, que se alce. Quien esté perdido, que luche. ¿Cómo podrán detener a quien conoce su situación? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana, y él nunca se convierte en hoy mismo.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Otro año más es 25 de noviembre. Sí, es la fecha del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un año más que vamos a asistir a actos y representaciones que recuerdan que el tema de la violencia contra las mujeres existe, es real. Y además este año ya hemos superado la cifra final del año 2018 de mujeres asesinadas y aún nos falta más de mes y medio para acabar el año.
Nos preocupan las actuaciones emanadas del Pacto contra la Violencia de Género, actuaciones que no sirven, no tienen ninguna eficacia y nula repercusión en la sociedad. Los dineros que se reparte por el Ministerio, desde los acuerdos firmados, se están distribuyendo a través de las diputaciones para los municipios pequeños y medianos que lo soliciten. Hacer alguna actividad por la igualdad de las mujeres y termina proponiendo que hagan yoga, labores o excursiones. Lo mismo de siempre y con una visión de sección femenina. Más que una visión de feminismo que defiende los derechos y quiere cambiar los comportamientos machistas de la sociedad en todos sus ámbitos.
Y hablando de violencia contra las mujeres, quiero fijarme en los últimos mensajes que surgen desde la extrema derecha de este país cuestionando de nuevo el derecho al aborto. Sigue siendo una asignatura pendiente que quedó en la legislación que tenemos en estos momentos, de limitar que las menores de 16 y 17 años necesitan el consentimiento de la familia o de los tutores. Pero lo que se oye de nuevo es cuestionar otra vez la ley y discutir que sea un derecho de las mujeres poder decidir sobre su sexualidad y su reproducción sin tener que poner en riesgo su vida o ser despreciadas y perseguidas por esta decisión. Todo ello con la intervención rauda y veloz de la Iglesia, que se presta a seguir con su doctrina de control y sometimiento de las mujeres, volver a su papel de mujer, esposa y madre como única función en la vida y, por supuesto, a las órdenes y complacencia de los varones, sean esposos, padre, hermanos, todos tienen autoridad sobre ellas.
Para empezar, se recuerda que 179 países se comprometieron hace 20 años en el Cairo a garantizar el derecho de mujeres y niñas a decidir libremente sobre su sexualidad y su vida reproductiva. La comunidad internacional reconoció que la dignidad de cada persona pasa por que tener la suprema autoridad sobre un aspecto central de nuestras vidas, decidir tener o no tener descendencia.
Que se reconocieran los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos es un logro reciente dentro de nuestra historia política y social. Se obtuvo, superando los obstáculos de los estados autoritarios que, en alianza con la Santa Sede, trataban de impedir el reconocimiento de estos derechos fundamentales, reforzando con ello la autoridad del catolicismo oficial, que goza de un estatus de Estado observador permanente en las Naciones Unidas.
No sale en los periódicos ni en las noticias, pero grupos de fanáticos están manifestándose y acosando a las puertas de los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo, el IBE, con velas, rosarios, imágenes de la Virgen, y un alarde de fanatismo religioso. Intentan imponer su pensamiento y acosar a las mujeres que han tomado una decisión sobre su embarazo. Estos grupos de fanáticos religiosos pretenden seguir culpando y castigando a las mujeres por no cumplir con sus mandatos y normas morales, por no cumplir con su concepción del mundo, con su versión del orden natural que intentan imponer.
Históricamente, los cuerpos femeninos han sido vigilados, explotados, dominados, judicializados, siempre bajo la mirada sospechosa y controladora del sistema patriarcal. Llegados a este punto, yo me sitúo en defensa de la vida de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo por los motivos que ellas consideren, por el derecho a decidir, defender el derecho de las mujeres a la autonomía y el control sobre su propio cuerpo y a la vivencia placentera de su sexualidad, sin ninguna distinción de clase, raza, etnia, credo, edad, opción o identidad sexual. Reconocer el derecho al aborto nunca implica la obligatoriedad de abortar, pero negar, obstaculizar o prohibir sí perjudica a la salud y la vida de las mujeres. La historia del aborto ha tenido una larga historia de prohibiciones y la práctica clandestina e insegura. Prohibirlo no consigue evitarlo. En nuestro país y en la sanidad pública estamos viviendo la objeción de conciencia de profesionales que se niegan a practicar abortos y que anteponen esta negación al derecho a decidir que tenemos las mujeres. Estaremos atentas y vigilantes porque vamos a empezar a oír propuestas y acuerdos políticos para anular o restringir de nuevo el derecho al aborto. Y ahora una canción porque sí. Seguimos con Joan Manuel Serrat. En este caso, las preguntas trascendentes surgen cuando se pierde la vida. Escuchamos un tema de 1970, Si la muerte pisa mi huerto.
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? Quien se acostará en mi cama se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer. Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber. ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues un librito curioso de historias de una que se supone que nació hace muchos años aquí en Palencia, doña María de Molina, princesa, reina, hija de, digo, madre de reyes, nieta de reyes. Bueno, la verdad es que vivió en una época bastante revuelta, allá a principios del 1300, y pues supo comportarse como una auténtica mujer, que para la época y teniendo en cuenta todas las trifulcas que había era bastante difícil. La historia está escrita por Rafael del Valle, y bueno, es muy historia, quizás demasiado historia, o sea, aquí no hay novela que valga, pero sí nos pone en una época medieval en que parece que las cosas se vuelven a repetir hoy en día. Es decir, esto de juntar las cortes y los parlamentos para seguir pidiendo ayuda al pueblo para salir de no sé qué crisis que ellos mismos han creado. Pero, en fin, esto que se lo pregunten a doña María de Molina, ¿verdad? Leo uno de los párrafos. Dice, por todas estas circunstancias, las Cortes de Burgos, celebradas en abril de 1301, una de las peticiones de los procuradores castellanos fue el que rebajasen los impuestos y se favoreciese el desarrollo del comercio, además de las reiteradas llamadas al mantenimiento del orden público y el correcto ejercicio de la justicia. ¿Qué os suena? Pese a que era evidente el sacrificio popular, se apreció en el desarrollo de estas cortes una postura distinta por parte de los monarcas, que seguían necesitando la ayuda del pueblo. En ellas no se accedió a todas las peticiones de los procuradores, a pesar de lo cual, y principalmente por la consideración de que aquellos tenían para doña María de Molina, otorgaron 4 servicios para soldadas y otro más para pagar las bulas de legitimación. Hay que recordar que el Papa Bonifacio VIII fue quien legitimó el matrimonio de doña María de Molina con Sancho IV, porque yo no sé por qué lo declararon ilegal, cosas de la política. Pero vamos, eso de recurrir a las Cortes para pedir dinero viene de muy lejos, ¿verdad?
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues en el Día de la Filosofía, evidentemente, no podía faltar la historia de un filósofo, además uno de los que a mí más me gustan, y que además nació tal día como hoy, 21 de noviembre, pero de 1694. Era un filósofo, pensador y escritor francés que realmente se llamaba François-Marie Arnauld, pero luego ya más adelante adquirió el seudónimo de Voltaire por cosas de la censura y demás. Bueno, este fue una figura intelectual dominante de su siglo y uno de los principales pensadores de la Ilustración. Dejó una obra literaria muy extensa, de la que resaltan sus relatos y libros de polémica ideológica. Como filósofo, Voltaire fue un genial divulgador, y su credo laico y anticlerical orientó nada más y nada menos que a los teóricos de la Revolución Francesa, así como a otros filósofos conocidos como Kant, Hegel o Marx. Pero bueno, empecemos. Que Voltaire estudió precisamente en un colegio religioso de los jesuitas, en Louis-le-Grand de París. 7 años estuvo ahí, ¿no?
Sí, por ahí. O sea que los jesuitas aprendió bastante. Claro. O sea que cuando criticaba a los religiosos, sabía de lo que hablaba.
Efectivamente.
Pero además, creo que ya de joven apuntaba en maneras sobre su irreverencia e impertinencia con los absolutistas.
Perfectamente, que, vamos, claro. Que toda la vida fue un ajetreo. Y empezó en La Haya, donde estuvo en 1713 como secretario de embajada, pero tuvo un idilio con la hija de un refugiado hugonote,
Serán los protestantes.
Esos hombres con bigote que parecen...
Eran los protestantes.
Sí, estaban muy perseguidos y calvinistas, además. Total, que no estaba bien visto y le obligó a regresar a París. Anda, vete por ahí. Y luego, además, en París visitó en más de una ocasión la Bastilla y no de turista, precisamente. Por ejemplo, en 1718 escribió unos versos irrespetuosos dirigidos al regente, el entonces Felipe de Orleans. Pues estos escritos le valieron la primera reclusión en la Bastilla. Poco después tuvo un altercado con el caballero Rohan, que parece ser que este hombre pagó a unos vasallos para que le apelearan. Vamos. Total, que en 1726, otra vez a la Bastilla.
Al cabo de cinco meses,
le gustaba el hotel. Sí. Al cabo de cinco meses fue liberado, pero además le exiliaron a Gran Bretaña. Allí estuvo 3 años y fue allí, en la corte de Londres y en los medios literarios comerciales británicos, donde fue acogido calurosamente porque, además, la influencia británica empezó a orientar su pensamiento, especialmente sobre las ideas de John Locke y Isaac Newton, a cuyos funerales asistió, con lo cual estuvo bien visto.
Quizás fue por eso por lo que era más admirado en Inglaterra que en Francia. Eso que en Inglaterra los franceses, ojito cómo les miraban.
Por eso esa rivalidad ha sido más creciente. En parte era por eso, pero también porque cuando publicó sus cartas filosóficas, obra en la que defiende la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa, Voltaire elogia a Inglaterra porque la consideraba que había sabido reconocer las libertades individuales y se había creado un ambiente en el que pueden coexistir diversas religiones, más de 2 o 3, a la vez que había permitido avances científicos y la difusión de ideas innovadoras. Esto hizo que, claro, si elogiaba a los ingleses, lógicamente, la sociedad francesa pareciera como atrasada e intolerante. Esto causó una gran controversia y escándalo. Tanto que se dictó otra nueva orden de arresto, pero esta vez logró escapar y evitó la Bastilla.
Ya conocía el hotel y ya no.
En este caso se refugió en un sitio mucho más tranquilo, en Cirey, en la Lorena francesa, donde gracias a la marquesa de Chotelec pudo llevar una vida acorde con sus gustos de trabajo social.
Ahí con la marquesa.
Que fue amante también.
Pero imagino que a pesar de la marquesa y los cariños de la marquesa, seguía R.R. en su cruzada contra el partido devoto de los católicos.
Claro, es que era su enemigo más así. Entonces, por supuesto, su respetuoso poema de La doncella, de 1755, que hablaba de Juana de Arco, nada más y nada menos, también colaboró en Enciclopedia. Pues estos escritos chocaron con los devotos católicos, porque Voltaire, aunque no era ateo, también era agnóstico, no creía para nada en la intervención divina en los asuntos humanos. Entonces ridiculizaba con su ironía tan fina que tenía todas las interpretaciones religiosas de la historia, porque Voltaire atribuía a la superstición y el fanatismo grandes males para la humanidad. Dedicó toda su vida a combatirlos. Y como ejemplo, algo muy curioso, el conocido caso de François-Jean Lefebvre, llamado el Caballero de Lefebvre, quien en 1766 fue torturado, decapitado y quemado. ¿Y por qué? ¿Qué delito cometió hombre? No haberse quitado el sombrero durante una procesión.
¡Irreverencia total!
Hombre, merece la pena de muerte. Bueno, pues Voltaire encontró en este caso el ejemplo perfecto de lo que puede ocasionar la superstición y el fanatismo. Y cosas como estas le llevaron a una crisis de pesimismo. Y en esta etapa escribió el poema sobre el desastre de Lisboa, ya sabéis, el terremoto, con lo cual decía dónde estaba Dios cuando los católicos decían que era un castigo divino por haberse portado mal. Bueno,
¿qué habían hecho los portugueses?
¿Qué habían hecho para merecer eso? Y la novela también corta Cándido o el optimismo, que fue una de sus obras maestras. Pero en esta obra, claro, también se metía con alguien. En este caso se metía con Leibniz, el clero y la monarquía. Y el ejército, o sea, él iba a lo suyo.
O sea era un criticón.
Como debe ser.
Aquí tengo una curiosidad. Si sus obras no eran del agrado de sus contemporáneos, ¿murió pobre, como muchos filósofos?
Esa es una cuestión también muy característica.
La marquesa.
Algo curioso, porque no, aparte de la marquesa, tuvo unas obras que en vida también le reportaron beneficios, como fue el caso de su éxito por los comentarios, o sea, su obra que era un comentario histórico se llamaba
Herriade.
Es un poema épico, y además este poema le editaron varias veces durante su vida, con lo cual le reportó beneficios. Y otro caso curioso, la lotería, que le tocó la lotería, porque el que inventó la lotería aquella que era para liquidar deudas municipales tuvo un fallo Entonces los que tenían bono lo podían comprar, total, que se hizo el lío con un matemático y descubren que comprando todos los billetes le podía tocar 1 millón. Y así claro. Lo hicieron, nosotros ganamos la lotería a la casa. No es como la de Navidad, que compra lo que compra no toca nada.
Es que los franceses lo de la lotería nunca se les dio.
Bueno, el caso es que con las cuentas saneadas ya se instaló en la propiedad de Farnley, convertido en el patriarca europeo de las letras, ya era reconocido.
Sí. Y, más fuera que dentro.
Y de nuevo espíritu crítico, porque allí además mantuvo copiosa correspondencia, recibía todos los de la élite de pensadores de Europa, etcétera, etcétera, pero siguió multiplicando y escribiendo cosas polémicas y subversivas, con el objetivo de aplastar al infame, es decir, el fanatismo clerical. Sus obras mayores de este periodo son el Tratado de la Tolerancia y el Diccionario Filosófico, y siempre denunció con vehemencia los fallos y las injusticias de las sentencias judiciales, como el caso anterior a que nos hemos referido.
Pero sobre todo aquello que no tenía sentido. Date cuenta que estamos un poco en el siglo de la razón.
Claro, claro.
Y muchas cosas sobre el falso, todo el fanatismo escapaba.
El caso es que al final fue reconocido ya en París, se le hizo un recibimiento triunfal poco antes de morir, y en 1791 sus restos fueron trasladados al Panteón de Personas Ilustres, con lo cual quedó rehabilitado. Y terminamos con una de sus frases atribuidas a él, no sé muy bien si fue de él, que dijo: no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.
Efectivamente. Ay, Voltaire.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, no todas las canciones tienen que ser tristes. Las dudas filosóficas también generan temas con cierta ironía. Es el caso de esta canción de Siniestro Total, que en 1984 se preguntaban: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Eh? Igual. Toma, que has dado un francés, ese marrano te ha corregido una vez, así, en voz alta.
¿Dónde vamos después de morir?
Da un matiz.
Son los agujeros negros, se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá y si hay reencarnación.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en este estante cultural yo os voy a presentar Psycho Woman. Es un blog, un canal de YouTube que pertenece a Isabel Duque. Isabel Duque es psicóloga, sexóloga, terapeuta familiar, especializada en acercar los temas de la sexualidad a adolescentes o a no tan adolescentes. Ella se define como toda loca, porque así califica el patriarcado a las mujeres que actúan de una forma libre y con poca normativa. Puedes encontrar en este blog, en este canal de YouTube, puedes encontrar todas las preocupaciones que pueden tener cualquier persona que tenga vulva o pene. Y estamos hablando de las primeras relaciones sexuales, el clítoris, la menstruación, el amor romántico, cómo combatir la belleza que esclaviza, el machismo, la masculinidad nueva, la pornografía, en fin. Te lo recomiendo porque está hecho con un lenguaje natural, fresco y sin tapujos. Recuerda, Psycho Woman, de Isabel Duque.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Ellas por el Sáhara. Un micro por el Sáhara organiza por segunda vez este concierto benéfico para recaudar fondos para los campos de refugiados de Tinduf, Argelia. El pasado domingo 29 de septiembre se celebró en Madrid un concierto benéfico, Ellas por el Sáhara, organizado por la asociación Un micro por el Sáhara. El nombre del concierto viene dado por las 5 artistas que participaron con sus canciones para recaudar fondos por la causa saharaui. Durante todo el concierto se recordó el porqué del mismo. Las propias cantantes estaban concienciadas y todas ellas dedicaron unas palabras de apoyo al pueblo saharaui. Contaron con la presencia de Sulina Ali, con Carmen Boza, Rocío Márquez, Amparo Sánchez y Rosalén. Un micro por el Sáhara nació por parte de un grupo de periodistas amantes de la radio. Es una iniciativa cuyo objetivo es dar voz al Sáhara y narrar las historias cotidianas de quienes habitan los campamentos de personas refugiadas de Tinduf, en Argelia, así como intercambiar las maneras de expandir la radio. Aseguran que lo que no se escucha no existe. El proyecto está formado por un grupo de periodistas que viajan de forma periódica al desierto. Allí imparten talleres de redes sociales y otros asuntos cotidianos. En su primer viaje en 2017 aprovecharon para documentar el día a día de la vida en el desierto y además descubrieron diferentes formas de comunicar a través de la radio y televisión en un entorno tan hostil como el de Tinduf, el desierto de los desiertos, dice. La periodista Virginia Díaz fue la encargada de conducir el concierto y presentar a las artistas, así como de explicar las partes más importantes del proyecto. Describía que desde 1958 el Sáhara Occidental ha sido la provincia 53 de España, pero tras la muerte de Franco y antes de la transición, España se fue de la zona y les dejó abandonados a su suerte. En medio de una guerra contra Marruecos y Mauritania, así que solos y sin medios, tuvieron que enfrentarse a un conflicto que aún no ha terminado. Tuvieron que abandonar sus hogares. La mitad de la población se fue al territorio ocupado y la otra mitad se fue a Argelia, a los campamentos de personas refugiadas de Tinduf. La otra periodista contaba que ir hacia allí es como un viaje a otro planeta. Poco a poco las plantas van desapareciendo. Allí nadie puede ni vivir, entre otras cosas, porque en verano se alcanzan los 50 grados. Aún así, desde hace 44 años... viven unas 300.000 personas, con el agravante de que Marruecos construyó lo que ellos llaman el muro de la vergüenza, un muro de 2.700 metros llenos de minas antipersona y controlado por militares. Nuestro cariño y apoyo para el pueblo saharaui.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues terminamos nuestra selección de canciones filosóficas con otra de humor. En este caso, los Luthiers, grupo argentino, nos interpretan esta cumbia epistemológica de 2012, donde hay frases tan filosóficas como esta. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Escuchamos Dilema de Amor.
Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva,
y me miraba sin parar.
Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene.
Salimos a bailar, la miré, me miró,
y el deseo fulminante los atrapó.
Y mientras se movía,
qué fascinante,
para impresionarme,
qué sugerente,
se puso a hablarme,
qué excitante,
de filosofía,
qué interesante.
De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista,
ahí mismo en la pista,
la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista.
La, 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 la.
No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología.
Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora los ama epistemología. Qué bonito mi amor,
qué bonito mi amor,
hacer cada día,
hacer cada día,
invito los dos
la epistemología.
Tocamos muchos temas de antropología,
y entonces hicieron la epistemología.
Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo, de Kierkegaard a Sartre.
Ella sacudía
su estructuralismo,
y él hacía lo mismo
con su antropología.
Y hablando de Marquise, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam.
Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo.
Y fueron a la cama.
No, 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 el amor no solo es ir con alguien a la cama,
también se puede hacer de pie o en la ventana.
Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología.
Yo que tú me cuidaría, ya nombró como a 12, con cualquiera que conoce hace epistemología.
Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía.
No se puede estar amando metafísico nomás,
ni estar a cada rato epistemologando.
Me preguntó con cinismo si yo no conseguía otra metodología que el materialismo.
Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía se lo epistemologaba.
Le dije que se fuera el pensamiento formalista, acaba el idealismo subjetivo y atomista.
La mandaste a mudar, la echaste sin piedad.
No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad.
Nos ha revelado otra realidad, nos ha señalado el camino a la verdad.
Vamos a cambiar,
vamos a cambiar
esta vida vacía,
esta vida vacía. Vamos todos a estudiar epistemología.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues vamos a un tema también muy otoñal, recordando a Manuel Sánchez Orjón, ya sabéis, de las Ediciones Desesperadas, que también participó en Los Viernes Negros, aquellos poemas contra la administración cuando la crisis. Bueno, pues un poema de otoño, lógicamente. Preguntan las corolas de un suspiro por el cáliz dormido de tus ojos, por la savia marchita de tus sueños, por el color olvido de tus ingles. Nada respondes, Todo en ti parece historia muda, descordado, laúd en las prisas del tiempo. Pero aún queda otoño en nuestras manos para salvar las vidas, las viñas del recuerdo, con el sarmiento azul de la nostalgia. Bebamos nuestras fiebres de añoranza, presas en los termómetros de un templado noviembre.
Bueno, pues acabamos por hoy nuestro programa. No hay muro que por alto y ancho que sea no se pueda derribar. Hasta el próximo programa.
Adiós.